A mí me dio un poco gusto leer en las noticias que recién el IRS, a quien pagamos los impuestos para el gobierno, estaban persiguiendo los multimillonarios de Estados Unidos que han dejado de pagar sus impuestos o han mentido en sus pagos. Hasta este punto ahora, con todo el trabajo que han hecho, han recibido para el gobierno de Estados Unidos más de 140 millones de dólares. Y me da gusto porque son bien ricos estas personas, son quien más puede pagar impuestos y lo evitan, o lo roban, o lo mientan. Mientras muchos de ustedes están pagando impuestos con su ITIN sin recibir ningún beneficio de ellos a lo largo de su vida, si no van a poder ser ciudadanos de este país. Mientras los multimillonarios, que tiene de todo de más, evitan pagarlo. Por lo menos un poco de justicia. Y siguen en eso. Y me da un poco de gusto. Porque a nosotros que ganamos mucho menos, nos duele pagarlo. Y a los que tienen demasiado, hasta evitan pagarlo algunos. Pero muchos cuando escuchan este evangelio piensan que tiene que ver con los impuestos. Y es cierto. Como ciudadanos y siendo cristianos o gente de este país, cumplimos con la ley. Los cristianos cumplen con la ley al nivel que son justos para mostrarnos buen ciudadanos y personas de este país. Y eso es algo basado en la Sagrada Escritura. No es una linda dicha o pensamiento o anhelo. Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 13, escribiendo a los cristianos romanos en Roma, les urgen rezar por el liderazgo del Imperio Romano. Y es un escándalo porque en ese tiempo el César era Nero. Nero era el más anticatólico de todos los César durante el tiempo cristiano en la historia de la fe cristiana, hasta la conversión de Constantino a la fe católica y el Imperio Romano con él. Él perseguía a los cristianos torturándolas, matándolas al verlos. Le hizo ley matar a los cristianos por no adorar a los dioses romanos. Él agarraba niños, ancianos, lo envolvía en papel y alguna química de quemar y lo ponían en postes alrededor de donde corrían los caballos y lo encendían a fuego vivo para proveer luz en los juegos. Lo tiraba a los leones con hambre para que lo comían vivos, para entretener a la gente. Supuestamente Nero quemó la mayoría de la ciudad de Roma para poder construirlo con imágenes y símbolos y hechos de él a su imagen, y puso la culpa de lo que pasó a Roma a los cristianos, para que la gente común lo perseguían y lo mataban. Y a ese imperio romano, Pablo dice, reza por él, paga sus impuestos. Dice en la primera carta de San Timoteo, de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, que reza por los líderes, aunque nos persigan, aunque son contra nosotros, aunque nos torturan, nos encarcelan, aunque nos matan, rezan por ellos y muéstrales buenas ciudadanos de este país, para que damos ejemplo de que aunque no somos de este mundo, vivimos para el cielo, en el mundo cumplimos con lo que es justo, como cristianos. Pero eso no es el punto. En el evangelio de hoy hubo dos grupos que eran enemigos uno al otro, que se juntaron porque ambos estaban en contra de Jesús. Primero, los fariseos. Eran enemigos de los seguidores de Herodes porque los fariseos querían independencia del Imperio Romano. Los fariseos, supuestamente, no andaban con las pesetas romanas porque tenían la imagen de César en la peseta, quien los romanos pensaron que era Dios, y inscrito en la peseta decía César, Imperio Romano, Dios y Todopoderoso, y era idolatría. El Imperio Romano, pues, para ser un poco más sensible a los judíos, hicieron otras monedas sin esa inscripción y imagen para que lo pudieran cargar y comprar y pagar cosas y no ofender su fe. Y aún se juntaron con los seguidores de Herodes, que odiaba a Jesús y los judíos, porque seguían contradiciendo el Imperio Romano e insistiendo en su independencia. Pero los dos se juntaron para hacerle esta pregunta a Jesús, porque si decía que no deben pagar sus impuestos, los seguidores de Herodes pudieran encarcelarlo por decir algo en contra del Imperio Romano y la ley. Pero se decía, sí paga César, pues los judíos se enojan porque está insistiendo que deben pagar un impuesto injusto al Imperio Romano que conquistaron a ellos y le forzan cargar monedas de idolatría. Lo tenían como en una trampa. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, decimos en inglés, ¿no? Y así se juntaron los fariseos y el partido de Herodes. Pero Cristo responde de una manera brillante. Primero, se acusan o se revela la hipocresía de los fariseos, porque de ellos le pregunta, muéstrame la moneda. Y andan ellos como hipócritas que dicen que no podemos cometer idolatría ni apoyar el Imperio Romano con una peseta con la imagen de César diciendo que es Dios. Y andaba con eso y lo sacaba para mostrarlo a Jesús y le engañó, pues. Segundo, le dijo, pues, den a César lo que es de César. Pero el punto del Evangelio de hoy es, den a Dios lo que es de Dios. Y eso es todo. Todo, cada respiro, cada palpitación del corazón viene de Dios, es su don a nosotros y es para darlo en respuesta, en agradecimiento y adoración. La práctica de la religión es obra de justicia, dando a Dios lo que Dios merece. Ahora mucha gente dice, bueno, yo no soy religioso, soy muy espiritual, pero un ser humano encarnado tiene que expresar su espiritualidad de alguna manera física. O vamos a decir que andan con unas cristales en su cuello. Pues ahí está la expresión de tu espiritualidad. Ahí está tu Dios, tu religión. O andan, no, soy muy espiritual, pero me encanta la naturaleza. Dios es la naturaleza. Pues mientras anda caminando en la naturaleza, abrazando árboles, lo que sea, ahí está la expresión de tu religión. La espiritualidad se expresa porque somos seres humanos encarnados y se muestra en cómo vestimos, cómo actuamos, cómo expresamos esa vida espiritual. Y eso es la religión, como católicos, pues la misa. Y últimamente es lo mínimo que damos a Dios. El problema yo creo es que cuando nosotros practicamos la religión, lo practicamos como es otro poder más alto que nosotros, a lo cual tenemos que pagar más impuestos. Nadie le gusta pagar impuestos, se duele y el gobierno tiene billones, pero lo pagamos. Y para muchos que no tienen una relación con Cristo íntimo, personal y vivo, practicar la religión católica es como pagar impuestos. Y la Iglesia Católica es un negocio y es triste. Hoy, si no fuese un domingo, que tiene la prioridad la resurrección de Jesús y su celebración, hubiera sido la fiesta de San Juan Pablo II. Y eres un modelo y ejemplo de cómo parece la vida de uno que se ha entregado todo a Dios y reconoce que cada respiro y palpitación es bendición de Él. Y hasta los sufrimientos son momentos y oportunidades de acercarse a Dios más. Juan Pablo II, nacido en Polonia, ¿qué pasó? A los 8 añitos, su hermano mayor, que era doctor, murió de repente. Y era su héroe. Y a los 8 añitos estaba sufriendo por la muerte de su hermano querido. Luego, a los 11 añitos, murió su mamá. Y su papá, bien religioso y practicante, trajo a Carlos, pues Carol en español, a una imagen de la Virgen María. Y rodeó con él y le dijo, Carlos, yo sé que te duele mucho el fallecimiento de tu mamá, mi esposa. Nos duele mucho. Y no vamos a verla hasta que estamos en el cielo. En el tiempo mediante, Carlos, ahí está tu madre. Diga a ella lo que tienes que decir a tu mamá. Llora a ella lo que tienes que llorar a tu mamá. Agradezca a ella lo que tienes que agradecer a tu mamá. Ella está aquí para ti, para toda su vida, en la tierra y para toda la eternidad en el cielo. Acércate a ella, porque ella es tu madre. Y por años después, gente decía que veían el pequeño Carlos, Juan Pablo II, rezando enfrente de esa imagen, porque la iglesia era enfrente de su casa. llorando, riendo, agradeciendo, enojado, hablando a ella como mamá, pues. Luego, su papá muere y él tenía solamente 20 años por ahí y se quedó huérfano, pues, no tenía más familia. Y al mismo tiempo se invadió los nazis y conquistaron Polonia y trataron con los comunistas de la Unión Soviética de destruir toda cultura, idioma, historia del pueblo polaco. Y él quiso entrar al seminario, pero tenía que hacerlo escondido porque era ilegal. Perdió a su hermano, perdió a su mamá, perdió a su papá. Estaba perdiendo su cultura y su país. Y aún cada momento que ocurrió eso, se acercaba más a Dios. María, eres mi madre ahora. San José, eres mi padre ahora. Mis hermanos en el seminario son mis hermanos ahora que mi único hermano se falleció. Y se encontró en su iglesia y su comunidad de fe, familia. Y la religión, propósito de seguir luchando entre las injusticias y traumas de la vida. Porque él se entregó todo a Dios. Sabía que cada respiro que tenía era don de Dios y quería darlo respuesta. Gente así, la idea que dice la Sagrada Escritura claramente de donar el diezmo de lo que uno gana, pues no es nada. Alegremente lo hagamos porque el 100% viene de Dios y se le dio un diezmo que es un agradecimiento. También con el tiempo y el talento, alguien que vive totalmente entregado a Dios ve a cada oportunidad como una manera de agradecer a Dios, quien según San Pablo en su carta nos amó aun cuando éramos pecadores, para que no que quedamos pecadores, sino nos convertimos por ese amor sin condición y transformamos en imagen suya. Cuando vivimos la religión de esta manera, rezando de corazón, entregando a Dios nuestras lágrimas, frustraciones, dolores, agradecimientos, gozos, con silencio para escuchar, ¿ah? La oración es un diálogo. Muchas veces hablamos, nunca escuchamos a Dios, nunca leemos la Sagrada Escritura y luego nos enojamos cuando Él no nos da lo que queremos y ahí dejamos de practicar la fe. Porque la religión así es pagar impuestos y Cristo otro César, otro gobierno americano, lo que sea. ¿Con qué beneficio si creemos el cielo? Pero así no es. Cuando practicamos la religión como otro poder para pagar impuestos, pues en la donación a la iglesia damos lo mínimo que tenemos en el bolsillo. Algunos quizá piensan que más que donan en la misa, más gano yo. Y así no es. En ningún país de ninguna iglesia católica, nuestros salarios son fijos. Si la colecta es aquí, como fue en Risen Christ, donde yo venía, $33,000 cada fin de semana, mi salario fue lo mismo, actualmente un poco menos allá, que ahora es aquí, con la colecta de $3,000. Nuestro salario no cambia en lo que ustedes donan. Lo que cambia es el edificio, lo que ofrecemos para servirles, empleados para atenderles y el edificio para proteger y preservarlo. Cuando vivimos pagando impuestos a Dios, todo nos cuesta, todo nos duele, todo nos frustra. Yendo a misa, escuchando, rezando, donando, dando tiempo, ofreciendo su talento, lo hagamos a la fuerza, miserable, como pagamos los impuestos. Pero cuando vivimos la fe, reconociendo que todo que tengo viene de Dios y todo es don de Él, y todo lo que hago es una respuesta en agradecimiento porque conozco cuánto Él me ama y me quiere y cuánto ha sacrificado por mí, pues alegremente donamos, sacrificialmente donamos tiempo, talento, tesoro. Venimos alegres temprano para revisar las lecturas antes de la misa, para rezar, para calmar nuestras mentes. Quedamos un momentito para dar gracias a Dios al final de la misa. Ofrecemos cómo podemos servir a los líderes de los ministerios o a mí. Donamos de una manera, conversando con su pareja, sacrificialmente, pero responsablemente. Yo digo, lo mínimo que podemos dar es una hora de trabajo. Quien trabaja lo que ganan en una hora, si donan eso cada domingo, yo digo que la colecta se doble. Porque no estamos dando ni 10%, ni 5%, ni 2% de lo que ganamos. Pero todo depende en eso. ¿Para qué vivo? ¿para quién vivo? O mejor dicho, ¿por qué vivo? Porque Dios me ha hecho en amor y porque Él me ama. Todo lo que tengo es don de Él y me da alegría y gloria poder devolverlo a Él de alguna manera en oración y adoración, en servicio y en su limosna. Todo es don, todo es bendición, hasta los sufrimientos, las traumas y las pérdidas de la vida, como vivió San Juan Pablo II. Mira, a lo largo de su vida, él que encantó hablar, él que era experto locutor, que pudiera leer y hablar décimas de idiomas, se quedó como con una enfermedad con lo cual ni pudiera hablar, y aún se quedó de papa. Quería servir hasta lo final. En vez de enojarse a Dios y frustrarse por Dios dejar perder todos sus dones, hasta en su vejez nos enseñó cómo morir, pensando siempre en la vida eterna y uniéndonos siempre a Cristo crucificado. Él nos ha dejado ese legado por su vida, por sus escritos, por sus sufrimientos y sus sacrificios. Y para que podamos seguirle en imitación. Cierto, hay que dar a César lo que pertenece a César. Pero para el cristiano que vive en relación con Cristo íntimo y personal, que es la religión verdadera, dar a Dios lo que pertenece a Dios es nuestro mayor gozo y alegría. Porque de Él viene todo y a Él demos todo.